Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina. Bienvenidos a su podcast predilecto Ciencia Simplificada, el cual pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Y si me acompañan a través de YouTube, muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy es el cáncer colorrectal. Y en particular vamos a estar platicando sobre cómo existe una epidemia creciente entre las personas jóvenes, donde cada vez se están dando diagnósticos más temprano de esta enfermedad. Vamos a empezar platicando sobre por qué son tan alarmantes estas cifras que estamos viendo. Vamos a platicar sobre los factores de riesgo. Les voy a decir exactamente cuáles son los signos, los síntomas que se presentan al inicio de la enfermedad, porque quiero que se acuerden de mí cada que vayan al baño. Quiero que piensen, quiero que escuchen esta voz que les esté enumerando uno por uno cuáles son los síntomas del cáncer de colon para que ustedes, además de acordarse de mí, estén atentos a encontrar de forma temprana esta enfermedad si es que se les llega a presentar. Vamos a platicar de todos los detalles de factores de riesgo, qué es el cáncer de colon, qué alimentos lo pueden prevenir y qué alimentos nos pueden ayudar a tener mejores resultados en caso de que padezcamos esta enfermedad, a que mejoremos y nos lleguemos a curar del cáncer colorrectal. El 31 de marzo precisamente es el día del cáncer de colon, así es que es bastante bonito, muy de efeméride este episodio. Antes de avanzar, claro que tenemos que definir qué es el cáncer colorrectal, claro que sí. Lo primero que tenemos que saber es qué es el colon, qué es el colon, qué es el recto. Bueno, el colon es parte del sistema digestivo del cuerpo. El sistema digestivo elimina y procesa los nutrientes, que son vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas y agua. Estos todos tomados de los alimentos. Y ayuda al mismo tiempo a eliminar el material de desecho del cuerpo. El colon, también conocido como intestino grueso, mide aproximadamente 152 centímetros de largo. Juntos, el recto y el canal anal forman la última parte del intestino grueso y miden entre 15 y 20 centímetros de largo. Y el cáncer de colon precisamente es una enfermedad en la que se forman células malignas, células cancerosas, en los tejidos del colon, en esta parte casi final, terminal de nuestro intestino. Estas malformaciones forman unas bolitas que les voy a poner aquí. Estas bolitas, que son unas protuberancias que comienzan siendo como unos granitos, pero eventualmente sacan la casta, sacan el cobre y se empiezan a ver más como tumores dependiendo de qué tanto las dejemos avanzar. A estas bolitas se les llaman pólipos. Los pólipos en el colon es una pequeña acumulación de células que se forman en el revestimiento del colon. La mayoría de los pólipos en el colon son inofensivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos pólipos en el colon se pueden transformar en cáncer de colon. Así es que como medida de seguridad, los médicos normalmente los extirpan sin saber si son buenos o malos. Aquí no se hacen preguntas. Los extirpan y ya después analizan para saber si realmente eran benignos o si ya estaban empezando a presentar formaciones tumorales. Y si están escuchando este podcast mientras lavan los platos, barren, trabajan, van en el carro, tomen un segundo, nada más quiero que vean cuál es la imagen, cómo se ve cuando estos pólipos empiezan ya a crecer y a generar el tumor como tal del cáncer de colon. Porque creo que cuando tenemos esta imagen, cuando entendemos cómo se ve el cáncer de colon, nos queda muy, muy, muy claro por qué se presentan los síntomas y los signos que se presentan. ¿Por qué se están presentando así? Y eso de verdad ya no se nos va a olvidar. Ustedes lo ven y lo van a poder identificar, porque esto se los juro que es clarísimo. Y lo primero es entender por qué es tan alarmante esta epidemia, por qué se está volviendo tan urgente el atender y el saber qué es lo que está sucediendo, por qué están aumentando los niveles de cáncer de colon. Y aunque estas son solamente tendencias, nos están hablando de algo que se nos está viniendo encima. Está sucediendo algo en la población, que esta enfermedad que tradicionalmente se presentaba en los mayores de 50 años se está presentando cada vez a edades mucho más jóvenes. Y eso es algo verdaderamente preocupante. Y si estas tendencias continúan como están hoy en día, se espera que el incremento de la prevalencia del cáncer colorrectal sea de más del 140% para el 2030. Y que para el 2030 sea el cáncer con mayor mortalidad para las personas debajo de 50 años. En el 2030, La principal causa de muerte por cáncer en menores de 50 años va a ser el cáncer colorrectal. Entonces, hay algo ahí que tenemos que examinar, tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. Estas cifras que les estoy enseñando son de Estados Unidos, que obviamente lo tienen todo muy bien graficadito y todo muy bonito y bien contadito, como nos gustaría que estuviera toda Latinoamérica, pero pues no nos tocó ser así, ¿verdad? Entonces, lo que sí encontré fue en la página del Gobierno de México un post precisamente celebrando el 31 de marzo, el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, donde nos dice, de hecho empieza con una pregunta este artículo, dice, ¿sabías que en México el tercer cáncer más común es el de colon? ¿Ustedes sabían eso? Porque escuchamos mucho sobre el cáncer de próstata, sobre el cáncer de mama, escuchamos mucho sobre la diabetes, sobre los ataques cardíacos, pero ¿ustedes sabían que el tercer cáncer más común era el de colon? Lo que nos dice aquí es que en nuestro país cada año se diagnostican cerca de 15.000 casos nuevos de este tipo de cáncer, según datos de la Secretaría de Salud. El cáncer de colon representa la primer causa de muerte por tumores malignos en la Ciudad de México, Estado de México y entidades del norte del país. Al mismo tiempo que el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer de hombres y mujeres en todo el mundo. Entonces, el cáncer de colon no solamente es esta amenaza que es se nos está viniendo encima, sino que es una amenaza que ya está aquí, ya está latente. De hecho, esas estadísticas, si ustedes son de menores de 50 años, pues somos nosotros, son nuestros amigos, son los que trabajan con nosotros, los que fueron con nosotros a la escuela. Eso es algo que nos está sucediendo a nosotros. Esta tendencia a la alta parece haber comenzado a partir de la década de 1990, donde la tasa de cáncer colorrectal ha aumentado constantemente entre los adultos menores de 50 años. Y no solamente eso, sino que cada vez son personas más jóvenes las que se están muriendo a causa de esta enfermedad. Y algo curioso que hay que agregar aquí es que, curiosamente, la tasa de cáncer colorrectal ha disminuido entre los adultos mayores. Y esto se piensa que es en gran parte debido a que tienen ya colonoscopias periódicas, es decir, que detectan mucho antes de la aparición del cáncer, pueden empezar a detectar malformaciones y también que han dejado de fumar. Entonces, estos adultos mayores empezaron a tener vidas más sanas y empezó a disminuir la tasa de prevalencia del cáncer colorrectal en este grupo. Entonces, eso nos habla de que sí se puede. Sí podemos disminuir la prevalencia de las enfermedades en los grupos. Y también, como dato bien importante, la supervivencia del cáncer de colon a 5 años es casi del 90% cuando se detecta a tiempo, cuando está en su primera etapa, cuando está confinado al sitio donde se comenzó a generar, tenemos una tasa de supervivencia a 5 años del 90%. Es decir, es totalmente tratable, controlable, nos puede ir muy bien. El problema es que después de esa etapa, el cáncer se puede diseminar de forma regional, donde las personas tienen una supervivencia del 70%, y finalmente se disemina al resto del cuerpo, ya en etapa de metástasis. En esta etapa, la supervivencia es solo del 15%. Tenemos la posibilidad de tener una tasa de supervivencia del 90% si lo detectamos a tiempo, la cual va disminuyendo hasta estar por debajo del 15% cuando el cáncer ya se ha diseminado al resto del cuerpo. Entonces, es bien importante que sepamos cómo se ve, cómo se siente, cómo sabemos si nosotros tenemos cáncer de colon. Y nadie va con nosotros al baño. Espero, quiero pensar que nadie va con ustedes al baño, pero quiero ir yo. Yo quiero ir con ustedes al baño. Quiero que se acuerden de mí cuando estén. Quiero que vean este video. Las personas que lo están viendo en el baño, analicen. Van a escuchar lo que les estoy diciendo y vayan viendo, vayan marcando con palomitas cuáles sí, cuáles no. Ojalá sean todas no. Ojalá sean todas no. Pero ahí vamos viendo. Entonces, yo los voy a acompañar al baño de este día en adelante para que ustedes estén pendientes y podamos ser de esas personas que si llegamos a padecer cáncer de colon, tengamos un 90% de probabilidades de supervivencia. Y por fin llegamos al momento que todos venimos esperando desde hace rato. ¿Cómo se van a acordar de mí cada que vayan al baño? Ahorita se los voy a decir. Ustedes, en cuanto vean esto, van a decir, ah, mira esta morra me dijo que eso está raro. Acuérdense de mí, que conste. Entonces, antes de empezar, me gustaría leerles esta frase de un hombre al cual diagnosticaron a sus 30 años precisamente de cáncer colorrectal. Esta persona ya lleva un tiempo notando sangre en sus heces. Y lo que nos dice él es que como solamente sucedía ocasionalmente y no le causaba ningún dolor, no le dio mucha importancia. Nunca se lo comentó a su médico. Ahora lo que vamos a hacer es saber que estos signos, que estos síntomas existen y ustedes van y se lo dicen a su médico. Nada de que me lo pongan en los comentarios aquí abajo, no en mis comentarios. Coméntenselo a su médico o enséñenle el comentario que me dejaron en YouTube, que no se les olvide y ya el día que vayan a consulta nomás se lo enseñan, por favor. Ahora les voy a leer cuáles son los síntomas, pero es bien importante que sepan. No es que vayan a tener todos al mismo tiempo. Si solamente tienen uno, vayan y chéquense ese uno que tengan. Vayan y díganle al médico, oiga, fíjese que vi en internet a una muchacha que me dijo esto y me di cuenta que a mí me está pasando esto. Vayan y díganle así. Si tienen solamente uno, vale la pena ir y platicarlo con el médico. No se esperen y no crean que tienen que tener 3, 4. Esto no estamos haciendo sumas. Entonces, uno de los síntomas que tiene el cáncer colorrectal es que genera un cambio en los hábitos intestinales. Nosotros, para bien o para mal, y vamos o 3 veces al baño o vamos 0 veces al baño cada 2 días, pero somos más o menos constantes, más o menos periódicos. Nosotros sabemos que vamos al baño cada miércoles o sabemos que vamos al baño cada 2 horas. Y eso se mantiene generalmente constante sin importar cuántas veces van ustedes al baño. Digamos que ese es su hábito actual. Es qué tan seguido van al baño hoy en día. Si ustedes empiezan a notar que de pronto están yendo más veces, que iban solamente 1 vez al baño al día, pero empezaron a ir 3 veces al día, 4 veces al día, eso es banderita roja. Ahí hay que checar qué está sucediendo. Por el otro lado, si ustedes estaban yendo 1 vez cada 2 días al baño y de pronto empiezan a ir 1 vez cada 4 días al baño, hay que checar. Hay que checar qué está sucediendo ahí. Cambio en los hábitos intestinales. Algo está cambiando en nuestro intestino y lo estamos viendo reflejado en la cantidad de veces que vamos al baño, ya sea para más, ya sea para menos. Siguiente, la presencia de sangre, ya sea de color rojo brillante o muy oscura en las heces. Podemos ver sangre en el papel al momento de limpiarnos o podemos ver sangre como tal en el excusado. Al voltear a ver, tienen que voltear a ver lo que están haciendo. No somos niños. Su salud está ahí, entonces tienen que voltear a ver lo que están haciendo, lo tienen que estar observando y tienen que cuidar que no haya sangre. Si ustedes están viendo sangre, y les recuerdo lo que dice este hombre que platicamos al principio, él veía sangre en sus heces, pero solamente la veía de forma ocasional y como no le causaba dolor, pues nunca fue al médico. Y ojo, sí existen otras cosas que nos pueden estar ocasionando sangre en nuestras heces. Que tengamos alguna fisura en el intestino, o sea, una cortadita, o las hemorroides. Cualquiera de las dos nos pueden estar sangrando. Y aquí realmente vale más curarse en salud. Hay que ir a analizar, hay que ir a ver qué es lo que está sucediendo si nosotros estamos observando sangre en nuestras heces. Y dentro de lo mismo, si nosotros estamos viendo sangre, es posible que presentemos deficiencia de hierro o anemia inexplicables. Y esto va a ser causado precisamente por la pérdida constante de sangre. En nuestro intestino tenemos una herida que no estamos viendo aquí arriba, aquí afuera, pero que nos estamos desangrando de a poquito. Se nos está yendo el hierro, nos está generando anemia. Si tenemos un tiempo con anemia y no encuentran la causa raíz, es muy posible que sea un sangrado en el intestino y esto es algo que tenemos que ir a vigilar, que tenemos que ir a checarnos. Siguiente, diarrea, estreñimiento o sensación de que el intestino no se vacía por completo. La siguiente es heces más estrechas de lo habitual. Entonces, tanto diarrea, estreñimiento o sensación de que el intestino no se vacía por completo o heces más estrechas, es decir, heces más delgaditas. Digamos que íbamos al baño y hacíamos un plátano y ahorita estamos haciendo ejotes. Eso es algo que hay que checarnos. Ahora, al principio de este podcast yo les dije que si tenemos la imagen visual de qué es lo que nos está ocurriendo en el intestino, es mucho más sencillo aprendernos y recordar y que ya no se nos olvide jamás en la vida cuáles son los signos y los síntomas de los que tenemos que estar pendientes para que el cáncer colorrectal no nos lleve, no nos cargue. Entonces, la razón por la que está sucediendo todo esto es porque, como vimos, nos está saliendo una bola, nos está creciendo tejido que está obstaculizando esta vía que tenemos, este canal que tenemos. Entonces, tenemos un canal que de pronto tiene una piedra adentro, que tiene un tumor adentro. Ese tumor está haciendo que el canal se vuelva mucho más estrecho. Si este era el canal que teníamos, de pronto la bola está haciendo que nuestro canal se vuelva de este tamaño. Y esto va a generar que si queremos pasar las heces por ahí, pues obviamente se tienen que hacer muchísimo más delgadas. Esto se va a traducir en heces más estrechas. Al mismo tiempo, si nosotros estamos empujando y empujando y sufriendo y sufriendo y tratando de pasar heces a través de algo tan pequeño, pues es probable que sí, que dañemos la piel, que dañemos esta bola de tejido, y al final del día va a generar sangre. Entonces tenemos algo ahí que se está lastrando, que está generando sangre. Y obviamente si tenemos algo obstaculizando, pues se van a quedar heces atoradas aquí. Vamos a tender a constiparnos más, vamos a tender a sentir precisamente que el intestino no se está vaciando por completo, porque como vimos, pues tenemos una salida mucho más pequeña. Y esto se puede traducir en el cambio de hábitos que platicamos hace rato. Tanto que vayamos mucho más al baño, porque vamos y hacemos como conejo, hacemos casi nada, entonces tenemos que estar yendo cada media hora para ir a sacar 2-3 bolitas, o que de plano no estemos yendo, que dejemos de ir porque de verdad esa obstrucción está haciendo muy difícil el tránsito a través de nuestro intestino. Y con esa imagen se nos queda muy claro qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que nos está sucediendo en el cuerpo y cómo se está expresando. También nos puede generar dolores frecuentes por gases, hinchazón, plenitud o calambres. Al mismo tiempo de que perdamos peso sin un motivo conocido. También nos podemos sentir muy cansados, que tengamos siempre cansancio, un cansancio constante, que tengamos cambios en el apetito. Es posible que ya no disfrutemos tanto la experiencia de comer, digerir y sacar cosas como antes. Entonces va a cambiar nuestra frecuencia de alimentación también. Y otro de los síntomas que podemos presentar es dolor al doblarnos. Al nosotros agacharnos o doblarnos sobre el intestino, nuevamente recuerden que tiene una bola ahí. En algún momento, si la llegan a aplastar, si llegan a hacer presión contra la materia que esa bola está obstaculizando, es posible que sintamos dolor. Este dolor, por lo que describen las personas que lo han padecido, no se siente como una puñalada. O sea, no lo van a sentir así como que... No lo van a sentir así. Dicen que se siente más como un dolor, que mucho más como localizado, como un aplastado, algo más obtuso. No sé si lo estoy escribiendo bien, pero si tienen un dolor en el intestino en general cuando se están doblando, así sea una puñalada o no sea una puñalada, igual hay que irse a checar. Esto también, por lo que relatan las personas que lo han llegado a presentar, no es siempre. No es que cada que te agaches estés agarrando exactamente el mismo pedacito del intestino y lo estés mayugando, entonces te esté doliendo. No es algo que se presenta siempre, pero sí que se presenta de forma ocasional. Igual que el resto de los síntomas, es posible que lo veamos ir y venir, que veamos la sangre ir y venir, que veamos ese cambio en nuestros hábitos intestinales ir y venir. Por eso es que hay que estar bien pendientes, para que no se les vaya a ir, para que ustedes puedan cachar cuando estén sucediendo estas cosas y digan, vale la pena irlo a checar. Acuérdense que nosotros somos la estadística. Esa estadística que está en aumento son personas como tú y como yo, que vamos a ser diagnosticados en este año, en el próximo año, en los siguientes 5 o 6 años. Entonces, vamos a echarles ganas de nuestra parte, que si nos va a tocar ese diagnóstico, pues que nos toque. O sea, qué mejor enterarte mañana que enterarte en 5 años. Y yo, claro, que soy la más feliz de acompañarlos en ese viaje de analizar a fondo su tránsito intestinal. Vamos a platicar sobre los factores de riesgo, porque esto es bien importante y aquí es donde nosotros accionamos. Aquí están los cambios. Ahora, algo importante, porque ustedes saben que para este podcast la calidad de la evidencia y el peso de la evidencia es algo que siempre tenemos que mencionar, es que los expertos hoy en día no saben exactamente qué es lo que está provocando el aumento del cáncer colorrectal. O sea, no han encontrado, así como en su momento dijeron, el plomo. El plomo es lo que está haciendo que todos los niños... No han encontrado cuál es esa sustancia que digan, esta es. Y seguramente no van a encontrar una sola sustancia porque precisamente los expertos señalan a que es una multitud de factores, que son varias condiciones que se están acumulando en las personas jóvenes, en los estilos de vida de las personas jóvenes, y están dando como resultado precisamente tasas más altas en la prevalencia de cáncer de colon. Y los principales factores que aumentan el riesgo de cáncer colorrectal son viejos conocidos de este podcast. Ya hemos tenido un par de interacciones con ellos, ya los conocemos. Seguramente ustedes ya los tienen así en la punta de la lengua. Pero se los voy a leer, nomás para que nos acordemos. El primero de ellos es la obesidad, seguido por la inactividad física, el tabaquismo, y una dieta deficiente en nutrientes, especialmente fibra. Estos son los cuatro jinetes del apocalipsis colorrectal. Y el problema aquí es que estos factores de riesgo cada vez se vuelven más comunes entre los adultos jóvenes y entre los jóvenes en general. Se está volviendo el estilo de vida predominante a nivel poblacional. Y para acabarla de amolar, heredamos los peores hábitos de las generaciones anteriores: el tabaquismo y el alcoholismo. Estamos consumiendo cigarros y estamos consumiendo alcohol. Y aquí hay que agregar también que sí existe cierto factor genético relacionado a un porcentaje de la prevalencia del cáncer colorrectal, pero solamente va del 10 al 20% de todos los casos. Esto incluye, por ejemplo, el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. El problema es que cuando la incidencia de la enfermedad está cambiando tanto de generación en generación, eso sugiere que el culpable no es un factor hereditario, porque seguiríamos con el mismo 10-20% de antes. Cuando es un salto tan grande de generación en generación, algo está pasando en el ambiente, algo está pasando en las circunstancias del individuo, del organismo, que está haciendo que desarrolle esta enfermedad. Entonces, ahí les va la lista para que ustedes tengan bien identificados cuáles son los factores de riesgo y sepan si ustedes tienen alguno de ellos o varios de ellos que deban de tener mucho más cuidado, mucha más precaución, tal vez comenzarse a hacerse pruebas desde un poquito más jóvenes. Los factores de riesgo de cáncer colorrectal incluyen los siguientes. Primero, tener antecedentes familiares de cáncer de colon o recto en un familiar de primer grado, es decir, padre, hermano o hijo. Segundo, tener antecedentes personales de cáncer de colon, recto u ovario. Es decir, que podemos volver a presentar la enfermedad si ya la tuvimos en algún momento de nuestras vidas. Tercero, tener antecedentes personales de adenomas de alto riesgo, es decir, pólipos colorrectales de un centímetro o más de tamaño o que tienen células que parecen anormales al microscopio, que ya nos hayamos hecho una colonoscopia y que sí hayan visto estos crecimientos celulares. 4. Haber heredado cambios en ciertos genes que aumentan el riesgo de poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch, lo que platicábamos hace un ratito de todo este factor hereditario. 5. Tener antecedentes personales de colitis ulcerosa crónica o enfermedad de Crohn durante 8 años o más. 6. Tomar 3 o más bebidas alcohólicas al día. Dejen el alcohol, gente, no les conviene para nada, se los prometo. 7. Fumar cigarros. 8. Presentar obesidad o sobrepeso. 9. Llevar una dieta poco saludable o balanceada. En particular, una dieta rica en carne y grasas procesadas, al mismo tiempo que es baja en frutas y verduras. Estos factores de riesgo no están en ningún orden en particular. No quiere decir que si tenemos el 5 está mejor que si tenemos el 6. Solamente es que ustedes analicen si ustedes tienen alguno de estos factores de riesgo. Y me parece que la mayoría de los factores de riesgo son bastante claros, o lo tienes o no lo tienes, pero la parte de la dieta es donde siempre hay dudas, siempre nos gusta saber exactamente qué tengo que comer y exactamente qué no tengo que comer. Entonces, vamos a ver qué se tiene que saber de la dieta y por qué la dieta podría ser. Y aquí lo que necesito que ustedes recuerden, en negritas haría el 80, o sea que si algún día les da demencia, que se acuerden por lo menos de esto. La fibra es lo más importante que tenemos que tener en nuestra dieta para prevenir el cáncer colorrectal. Se ha visto en diferentes estudios que impacta más el no estar consumiendo frutas y verduras, granos, legumbres, cereales, el no estar consumiendo fibra, que estar consumiendo alimentos ultraprocesados. Y vamos a platicar ahorita de los alimentos ultraprocesados y vamos a platicar de los químicos que traen esos alimentos. Todo mal, todo feo, ay, qué miedo. Vamos a platicar de ellos. Pero quiero que sepan que aunque ustedes por tiempo, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estilo de vida, por la cuestión que sea, no pueden dejar de consumir este tipo de comida ultraprocesada, lo más importante es que agreguen frutas y verduras. Sin importar el punto en su vida en el que se encuentren con su dieta, cuáles sean sus hábitos alimenticios en este momento, agreguen más frutas y verduras. Esto los va a proteger ante el cáncer de colon. Y esto es algo que platicamos además desde inicio de año. En el podcast donde les dije cuáles eran los descubrimientos científicos del 2024, les dije, el 2024 es el año de la fibra. Y aquí estamos. Henos aquí platicando de fibra. Y vamos a platicar mucho más de fibra. Pero vamos a platicar un poquito sobre cuáles son estos químicos que se encuentran en la comida que pues no hay que descartar, que también puedan estar empujando a estas mayores tasas de prevalencia de cáncer colorrectal. El primero, el benceno, un cancerígeno hecho y derecho. Y este lo pueden encontrar en el humo del tabaco. Que claro que así como ustedes están fumando y dicen, esto se me está yendo 100% a los pulmones, no que no, también se les está yendo al tracto digestivo. Entonces puede haber ahí absorción de benceno. Y benceno lo que hace es genera daño al ADN. Siguiente, benzopireno. Esta es una sustancia que se forma durante el proceso de cocción, especialmente cuando los alimentos se carbonizan o se queman. Esto lo platicamos también en el episodio del podcast de El reto de 30 días para combatir el cáncer. Ahí platicamos a detalle qué es lo que está sucediendo con la comida cuando se quema, que está produciendo químicos como el benzopireno, que son cancerígenos. Entonces, si quieren platicarlo más a detalle, pueden ir a ese episodio. Pero bueno, de entrada, no hay que tatemar, no hay que quemar de más las cosas que estamos comiendo. Y yo sé que es delicioso. Las tortillas de maíz, esas que están así quemaditas, que es casi carbón, deliciosas, deliciosas, pero cancerígenas. Siguiente, óxido de etileno. Utilizado como agente esterilizante en especias, está clasificado como un probable carcinogénico humano por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IAR. También están los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las aminas aromáticas heterocíclicas. Estas se forman también durante el proceso de cocción, particularmente cuando los alimentos se cocinan a altas temperaturas o en contacto directo con una llama o una superficie caliente, como al hacer barbacoas o freír. Ni modo. Y estos últimos también ya son viejos embajadores del cáncer, los nitratos y nitritos. Estos son conservadores que se utilizan en carnes procesadas como salchichas, tocino y Winnie's, todas esas cositas, ¿cómo se llaman las otras? La Bolonia, todas esas cosas. Que esto además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, esta que pone qué cosas son cancerígenas y no, que está sopesando la evidencia, tiene como 10 años que las declaró cancerígenas. Yo me acuerdo que estaba todavía en la universidad, en papiro escribíamos en ese entonces, y ya las habían declarado cancerígenas. Entonces, las personas que continúan con el consumo de esto, pues ya aplica más un poco, pues mira, ya te avisamos. Y aquí ustedes saben que a mí no me gusta satanizar las cosas. De entrada, ustedes vivan la vida que quieran, la vida que los haga felices mientras no le hagan daño a terceros. Hagan de su vida un papalote. Yo, mi recomendación, no, ni siquiera es que lo dejen al 100%, simplemente que lo moderen. Si les gustan las salchipapas, si les gustan las salchichas con Valentina y esas con salsa que a mí me fascinaban de chiquita. Ahí sí me gustaban esas de chiquita. Sí se las pueden comer. Solamente modérenlas, que no sea que todos los días estén consumiendo estas carnes procesadas. Cambien las carnes procesadas por otros tipos de proteínas mucho más magras, por proteínas incluso vegetales. Y con esto pasamos a nuestro siguiente gran factor de riesgo, gran posible causante del cáncer colorrectal: la microbiota. Sí. La microbiota, que ustedes saben que aquí somos amigos de las bacterias, son, miren, así, las bacterias y yo enamorados por siempre, pero como saben, la microbiota puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga, y ahorita vamos a platicar de la microbiota como nuestra peor enemiga. Vamos a ver qué es lo que están haciendo esas bacterias en nuestro intestino cuando tenemos en abundancia estas bacterias que son nocivas para nuestra salud. Qué es lo que le están haciendo a nuestro cuerpo y cómo están promoviendo el cáncer desde adentro. Tenemos al enemigo adentro, ni siquiera son las sustancias que estamos metiéndole al cuerpo. Está dentro de nosotros. Eso sí, y quiero empezar desde ahorita. Nosotros, y tengo todos los episodios del mundo hablando de esto, nosotros moldeamos nuestra microbiota con nuestros hábitos y con nuestra alimentación. Curiosamente, a la microbiota le gusta hacer ejercicio y cuando hacemos ejercicio tenemos una microbiota más saludable. A la microbiota nuevamente le encanta la fibra, le encanta comer variedad de frutas, de verduras. Todo eso la va a tener en un excelente estado. El problema es que precisamente todas estas dietas de las que venimos hablando, dietas que no contienen fibra, dietas altas en alimentos ultraprocesados, altas en grasas, el consumo de alcohol y el uso indiscriminado de antibióticos pueden hacer que nuestra microbiota se ponga en nuestra contra, que proliferen estas bacterias que no son buenas para nuestra salud. Entonces, nosotros tenemos el poder de moldear nuestra microbiota y ahorita vamos a hablar de qué pasa cuando se nos voltea la moneda y la microbiota nos está haciendo harakiri desde adentro. Entonces, las bacterias intestinales pueden influir en el riesgo de cáncer de colon a través de varios mecanismos. Ciertas cepas de bacterias y los compuestos que producen en el intestino se asocian con un riesgo mayor o menor de cáncer colorrectal. Es decir, podemos tener buenas bacterias, que ahorita vamos a platicar de ellas porque claro que les vamos a poner su corona y decirles, reinas, sigan haciendo su chamba. Podemos tener bacterias buenas que produzcan sustancias que son protectoras para nuestro cuerpo y que nos ayuden, así como podemos tener bacterias malas que generan toxinas, que generan cancerígenos y que de verdad hoy hasta coraje les va a dar. Hoy te los voy a decir para que les dé coraje. Estas bacterias pueden afectar la carcinogénesis colorrectal al afectar procesos como la inflamación, la regulación de la respuesta inmune y el metabolismo modificado. Por ejemplo, se ha encontrado que algunos tipos de bacterias ayudan al crecimiento y la propagación del cáncer colorrectal. Y no solamente eso, algunas pueden afectar la eficacia de ciertos tratamientos contra el cáncer. Están previniendo que los tratamientos que estamos tomando sean eficaces para curarnos contra el cáncer. Igualmente, se ha encontrado que las dietas poco saludables y las bacterias intestinales también incrementan la prevalencia de cáncer colorrectal al incrementar la inflamación. Estas bacterias producen toxinas que se dedican a inflamarnos, al mismo tiempo que estas bacterias pueden reclutar células inmunitarias que ayudan al crecimiento del cáncer al aumentar la inflamación. Jala nuestro sistema inmune que es agresivo, que es inflamatorio y al mismo tiempo bloquean las células inmunitarias que combaten al cáncer. O sea, de verdad ellas sí son las malas del cuento, las malas de la historia. Cuando se nos vienen encima, con palo nos dan combate. El tema es que durante la inflamación se generan sustancias químicas nocivas, las cuales incrementan la tasa de mutación del ADN, lo que deriva en cáncer. Y por si esto fuera poco, también pueden influir en la expresión de genes supresores de tumores. Al mismo tiempo que ya lo vimos, apoyan o inhiben vías inmunitarias antitumorales y afectan la formación de compuestos que dañan a las células. Entonces tenemos a Cruella de Vil en el estómago. Y aquí también es bien complicado decir, esta es la bacteria que nos está haciendo daño. Es bien complicado, pero ya se encontraron diferentes estudios cuáles pueden ser las culpables, cuáles son las bacterias en general que nos podrían estar ocasionando cáncer colorrectal. ¿Quiere decir que si tenemos alguna de estas bacterias en nuestro intestino vamos a tener cáncer colorrectal? No, porque acuérdense que para la microbiota es bien importante entender la abundancia de las bacterias. Una persona que tiene la microbiota más sana del mundo no tiene 100% bacterias buenas. Va a tener por ahí también bacterias oportunistas, va a tener una que otra de estas ahí perdidas. Entonces, es un tema de abundancia. Lo que queremos es tener más abundantes las bacterias que son positivas, las bacterias que son benéficas, las bacterias que son antiinflamatorias, las bacterias que producen químicos que son antitumorales, antiinflamatorios, que nos ayudan a modular nuestro sistema inmune. Queremos tener esas bacterias en abundancia. Y estas bacterias que se han asociado con enfermedades, con disbiosis en general, estas las queremos tener en menor proporción. Estas, si pudiéramos, entre menos tengamos mejor. Y aquí no aplica la de me tomo un antibiótico, me tomo un desparasitante y me raspo con cloro y empiezo desde cero. No, se van a ocasionar más problemas. No es así como funciona el balancear la microbiota. Se hace principalmente a través de hábitos. Si ustedes se meten antibióticos a más no poder, lo más seguro es que les van a quedar las más rabiosas. Porque es así, miren, con garras se agarran y no las sacas con nada. Y estas, las bonitas, las que dan ternura, pues mira, esas sí te las vas a dar cuello. Entonces, la forma en que tú modificas la abundancia entre las bacterias benéficas para tu salud y las bacterias malas para tu salud es a través de los hábitos. Es llevando dietas con mayor fibra. Ahorita vamos a platicar de eso. Lo que ya hemos, ya saben lo que es. No alcohol, hacer ejercicio, reducir el estrés y consumir mucha más fibra. Con eso. Esos son los otros cuatro jinetes. Pero bueno, vamos a nombrar nombres. Vamos a dar nombres aquí. Las bacterias intestinales relacionadas con el cáncer de colon incluyen varias especies como Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Parvimonas, Peptostreptococcus, Porphyromonas, Prebotella, Alistipes finegoldi y Termanaerobibrio acidaminoborans. Y si dije mal alguna bacteria, me van a tener que disculpar porque entre la ceguera y la dislexia no puedo más. Pero abajo están los links y ustedes saben que aquí prácticamente es un club de lectura donde nos juntamos y yo les leo lo que está abajo en las referencias. Entonces pueden checar exactamente las especies allá. Nuevamente, el que ustedes tengan una de ellas en su intestino, no pasa nada. No pasa nada, es un tema de abundancia. Queremos tener más positivas que negativas y es un tema también de diversidad. Y bueno, finalmente, estudios han demostrado que las alteraciones en el microbioma intestinal, incluidos los cambios en la composición y abundancia bacteriana, están relacionados con el desarrollo de cáncer colorrectal y lesiones precancerosas como los adenomas colorrectales. Y antes de cerrar, claro que les quiero dejar acciones con nombre y con apellido de qué es lo que podemos hacer, qué tenemos que comer, qué tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es estar pendientes de estos síntomas. Lo segundo que tenemos que hacer es analizar nuestros factores de riesgo y analizar también cuáles son nuestros hábitos. ¿Cuáles de ellos nosotros podemos cambiar desde nuestros hábitos, desde nuestro estilo de vida? Y tratar de tener la disposición de caminar un poquito más, de caminar un poquito más en la oficina, de caminar un poquito más con los perros, de subir escaleras, ya saben, de esas pequeñas acciones que podemos hacer para tratar de movernos un poquito más. Comprarnos una taza más chiquita para estarnos parando por agua más seguido. Desde esas cositas pequeñas que nos hagan pararnos cada 30, cada 50 minutos, nos pueden hacer una diferencia. Además de eso, acudir al médico. Acudir al médico, no queda otra, y dejarse hacer colonoscopías. O sea, no pueden ser esas personas que cantan Bad Bunny y que dicen si tu novio no te mama el culo y que después les dé vergüencita irse a hacer una colonoscopía. Entonces, se les tiene que quitar la pena. Es algo que tenemos que hacer. Es algo que, pues, al parecer nos va a tocar a todos porque, mira, la estadística ahí está. Entonces, y sobre todo, mujeres. Esto está creciendo mucho más en mujeres. La prevalencia está aumentando en mujeres. Anteriormente, como muchas otras enfermedades, se pensaba que era de prevalencia principalmente en hombres. Ya vimos que en las nuevas generaciones, miren, las mujeres ahí, hasta el frente, en los primeros lugares como nos gusta estar. Entonces, hay que checarnos mujeres también. No hay que tenerle miedo a estos procedimientos. Al final del día, pues miren, es para vivir más. Y para cerrar, vamos a platicar de la dieta. Porque la dieta es uno de los principales amasadores, moldeadores de la microbiota. La dieta es la que va a dictar gran parte de quiénes son nuestros amiguitos o nuestros enemiguitos que andamos cargando para todas partes. Y también el resto de los factores, ¿no? Está el estrés, está el ejercicio, están los antibióticos, está el consumo de alcohol, que no lo voy a mencionar aquí, pero el alcohol es de las peores cosas que le pueden hacer a su microbiota, y el tabaquismo. Entonces, si ustedes pueden disminuir, moderar todas estas actividades e incrementar las actividades positivas, 10 de 10. Y seguramente ustedes se preguntan, ¿por qué esta morra está duro y dale todo el tiempo con eso de la fibra? O sea, ¿por qué con las fregadas frutas y verduras? De entrada, gran parte de la fibra que consumes ni siquiera es para ti. Ni siquiera es para ti, mi rey. O sea, cuando te comas una zanahoria y digas, es que a mí no me gusta la zanahoria, no te la estás comiendo porque te guste a ti. Te la estás comiendo porque le gusta tu microbiota, porque les gusta tus bacterias. Entonces, aquí tus preferencias culinarias pasan a segundo plano. Y suceden varias cosas con nuestras bacterias y con nuestro cuerpo en general cuando consumimos fibra. En particular con las bacterias, de entrada lo que sucede es que les estamos dando de comer. Como tal cual, como si fueras un zoológico y agarraras unas hojas de algo y se las dieras a una jirafa, así. Le estás dando de comer a tus bacterias. Ellas van a ser las más felices, van a poder subsistir y se van a poder reproducir. Entre más variedad de fibra tú consumas, les estás dando más nutrientes y además vas a generar una microbiota más variada. Yo hace rato les decía, bueno, hay bacterias que son malas, hay bacterias que son buenas. Lo mejor para la microbiota es una microbiota diversa, que tenga de chile, de mole, de pozole. Y esto se ha visto en diferentes estudios. Cuando las microbiotas tienden a ser menos diversas, tienden a perder diversidad, es cuando precisamente estos agentes patógenos o estos agentes nocivos para nuestra salud en general toman poder. Ahí sí es cuando buscan estar a la cabeza y empezar a reproducirse y empiezan a salirse de control. A estas bacterias les gustan los alimentos ultraprocesados, las que son altas en grasas, y no es que les gusten, es que las aguantan mejor que las otras bacterias, que es así bien delicaditas, ya saben que todo lo bueno es bien delicado. Entonces es así, hay que darles casi en la boca, toma tu brocolicito. Estas sí te aguantan. Estas te aguantan esas dietas a las que les faltan nutrientes, esas dietas que no tienen diversidad y eventualmente pues se mueren estas buenas y te quedan las que son deplorables. Eso es de entrada. Pero hay otra cosa bien importante que está sucediendo. Cuando tú les das de comer a estas bacterias, todos los organismos que ingieren algo normalmente sacan otra cosa. A eso le decimos metabolizar. Tú metes algo y sacas un producto diferente. Nosotros nos comemos una manzana y sacamos heces. Cambió el producto al pasar por nuestro cuerpo. Lo mismo es en las bacterias. Las bacterias fermentan. Entonces ellas agarran esa fibra y liberan químicos que son positivos para nuestro cuerpo cuando las bacterias son benéficas. Y eso que ni siquiera estamos hablando de la fibra como un cepillo natural que literal nos arrastra todo lo que tenemos en el intestino. O sea, la fibra es buena para ir al baño porque precisamente no la podemos digerir nosotros. Te digo que no es para ti. Te digo que esas, el brócoli, tú te quedas con un pedacito, pero lo bueno se lo llevan las bacterias. Por todos lados tiene cosas buenas. Y además, o sea, si todavía no los convenzo, además, una dieta rica en fibra ayuda a prevenir el cáncer colorrectal a través de varios mecanismos. Primero, la unión de cancerígenos. La fibra dietética une los cancerígenos a las heces, ayudando a expulsarlos del cuerpo. Esto reduce la exposición de las células intestinales a compuestos tóxicos, inflamatorios, cancerígenos. Siguiente, la fibra ayuda a que se produzcan ácidos grasos de cadena corta. Las bacterias buenas del colon convierten la fibra en ácidos grasos de cadena corta, que reducen la capacidad de las células intestinales de volverse cancerosas. Estos ácidos grasos desempeñan un papel en la inhibición del crecimiento tumoral y la promoción de un entorno intestinal más saludable. Siguiente, la fibra mejora la salud intestinal. La fermentación de la fibra por parte de las bacterias intestinales ayuda a mantener un microbioma intestinal saludable, lo que está relacionado con un riesgo reducido de cáncer colorrectal. Los ácidos grasos de cadena corta producidos durante este proceso pueden tener efectos antitumorales. Siguiente. La fibra también nos ayuda a que las personas se sientan más llenas por más tiempo. La fibra desempeña un papel de mantenimiento de un peso saludable. Esto es importante ya que la obesidad es un factor de riesgo de cáncer colorrectal. Y finalmente, la reducción del riesgo a la resistencia a la insulina. Esta reducción de la resistencia a la insulina contribuye a una disminución del riesgo de diabetes y de ciertos cánceres, incluido el cáncer colorrectal. Y dentro de esto les quiero presentar dos estudios. Uno de los estudios tomó a personas que ya habían sido diagnosticadas con cáncer desde etapa 1 hasta la etapa 3 y analizaron qué sucedía con estas personas que ya tenían cáncer colorrectal cuando aumentaban su consumo de fibra. Todas estas personas, además, es bien importante mencionarlo, siguieron su tratamiento normal. Tomaron su cirugía, tomaron su quimioterapia, siguieron las instrucciones terapéuticas de un médico. No fue que se vieron un video en YouTube y dijeron, yo me voy a curar de comer nueces. No, siguieron su tratamiento, pero además, por encima del tratamiento de forma complementaria, porque siempre es bien importante, llevaron dieta y esta dieta en particular les incrementó su consumo de fibra. Y lo que encontraron en este estudio es que por cada 5 gramos extras de fibra al día, las personas tenían una disminución del 18% en la mortalidad debido al cáncer de colon y una disminución del 14% en la mortalidad en general. En este caso, lo que encontraron fue una ventaja en el consumo de granos enteros y cereales. Dígase de avena, salvado, centeno, cebada, trigo entero y quinoa. Y se piensa precisamente a que las bacterias en el intestino de estas personas estaban fermentando la fibra para producir butirato. Y el butirato, que es precisamente un aminoácido de cadena corta, parece estar suprimiendo el crecimiento tumoral, el crecimiento de los tumores. Y en otro estudio se tomaron a 826 pacientes con cáncer ya en etapa 3. Estas igual siguieron sus mismos tratamientos, quimioterapia, cirugía, lo que el médico les recomendara, el tratamiento que ellos necesitan tomar, por favor. No somos esa clase de podcast de aquí cómanse una nuez y se van a curar. Saben que no. De este grupo de personas se encontró que las personas que consumían 2 o más porciones de nueces a la semana tuvieron un incremento del 57% en su probabilidad de supervivencia, al mismo tiempo que disminuyeron la recurrencia del cáncer, es decir, que ya no regresaba. Y esto se le atribuye a que las nueces contienen fibra, contienen antioxidantes, contienen químicos antiinflamatorios. Y las nueces que estuvieron utilizando fueron almendras, nuez de la India, nuez de castaña. Y esas nueces, las que parecen cerebro, no me acuerdo cómo se llaman, pero las que parecen cerebro, que son un poquito más claritas, también las estuvieron consumiendo. Variedad de nueces es lo que te recomendaba este estudio. Por otro lado, ¿qué otros alimentos son ricos en fibra y súper recomendados como protectores ante el cáncer de colon? las frutas enteras, las verduras, cereales integrales, frijoles, legumbres, el arroz integral, las legumbres, las lentejas, los chícharos, que son súper ricos en fibra y en proteínas, que tienen muchas vitaminas. Dentro de las frutas y las verduras están las fresas, están todas estas frutas del bosque, los melones, las manzanas, las peras, las naranjas, el brócoli, el repollo, los cítricos. Todas estas sustancias son buenas para nosotros. La coliflor, las coles de Bruselas. La coliflor yo se la recomiendo muchísimo y el brócoli también se lo recomiendo muchísimo. Y si ustedes están eligiendo de frutas y verduras, váyanse siempre por los colores que sean un poquito más oscuras. Esas siempre están cargadas de muchos más nutrientes. Entonces, si no saben cuál elegir, váyanse por la que tiene, que está más oscurona. Por ejemplo, entre una lechuga y una espinaca, cómanse la espinaca. La espinaca tiene más nutrientes que la lechuga. Por otro lado, también el pescado, especialmente el pescado graso como el salmón, que es rico en ácidos grasos omega 3, puede también tener beneficios para la prevención del cáncer colorrectal. Y en general, los ácidos grasos omega 3 son conocidos por los beneficios que tienen para la salud del corazón y el potencial para frenar el crecimiento de las células cancerosas. Y esto los podemos encontrar también en nueces. Y eso nos habla un poquito de cuáles eran los beneficios de estas personas que estaban comiendo nueces, que al final se vio reflejado en mayor supervivencia. Además de esto, no se olviden de tomar agua, de disminuir su consumo de alcohol, de bajarle a los azúcares, de bajarle a las grasas, de hacer ejercicio, de dormir bien y de reducir el estrés. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Yo la verdad pensé que este iba a ser un episodio súper cortito de 10 minutos de les digo las cosas, pero al parecer sí me gusta platicarles mucho, entonces ya se nos alargó esta cosa. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Como se dieron cuenta, yo estoy muy interesada en que, número uno, se acuerden de mí cuando vienen al baño y, número dos, que tengan muy buen tránsito intestinal. Miren, no duermo en la noche a veces pensando en si habrán ido al baño o no y cómo habrán ido al baño. Así es que ayúdenme a ayudarles. Ya saben que me encantan estos temas, todo lo que tenga que ver con la microbiota, y en este caso pues es una epidemia de cáncer colorrectal que está incrementando y que pues las bacterias que yo quiero que sean nuestras amigas y que estemos así todo el día con ellas, pues parece que nos están, pues miren, las tratamos mal y nos tratan peor. Entonces hay que tratarlas bien porque así nos las cuidamos nosotros, nos cuidan ellas a nosotros. Déjenme en los comentarios qué les pareció el episodio y también aprovechen, usen los comentarios como bitácora del capitán ahí para ir llevando un registro a detalle de cómo andamos. Y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a tocarles la puerta del baño y darles un abrazo.